Vamos a leer esta mañana en Apocalipsis 3, 18. Luego vamos a leer una historia en el libro de Marcos, capítulo 8, del 22 al 26. Apocalipsis 3, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Marcos 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restaurado, y vio de lejos y claramente a todos. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti esta mañana en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Padre, no tenemos en nosotros nada que ofrecer, pero pedimos, Señor, que vivifiques tu palabra esta mañana por el Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que te reveles a nosotros por tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de venir y adorar y bendecir tu santo nombre. Señor, te damos gracias, te pedimos que bendigas tu palabra. Vivifícalo, Señor, úngela. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Esta mañana deseo hablar del tema visión restaurada. Una cosa que aprendí, que no podemos confiar en nuestra propia visión. La Biblia dice del Señor en profecía, en Isaías, que Él no juzgaba por lo que oía o por lo que veía. Tenía que confiar y depender de otra fuente, de otro recurso, y eso era de Dios, del Espíritu, para que vea y oiga las cosas correctamente. Y yo pienso que esa es la forma en que es con cada uno de nosotros. Todos vemos cosas, todos estamos mirando a algo, y todos vemos cosas, aparentemente, pero es el Señor quien nos puede dar una verdadera visión y un correcto entendimiento y una correcta revelación. Eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. De hecho, hay tiempos, y seguro los han tenido, cuando el Señor te ha visitado y te ha ministrado y te ha mostrado lo que eres en verdad. Y encontramos que sin Cristo somos los más deplorables seres, somos los más depravados, los más despreciables y viles e indignos. Alguna gente no siente así de esa forma, pero yo digo, nunca te has visto a la luz de la Escritura, por eso no te sientes así. Pero luego el Señor también abre nuestros ojos y nos muestra lo que somos en Cristo Jesús. Limpios, sin mancha, nuestra conciencia está limpia, con más blanco que la nieve, y perfectos delante de Dios. Así que tenemos ese dilema entre el hombre natural sin Cristo y, por la gracia de Dios en Cristo, por la expiación y por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, hay una completa transferencia de nuestros pecados a Él y su santidad hacia nosotros. Entonces no podemos ver y entender cosas como deberíamos verlas en nosotros mismos. Podemos estudiar, leer, escuchar sermones, oír lo que la gente dice, pero en verdad, el Señor es el único que nos puede dar una verdadera visión y oscuridad de nuestros ojos. Cuando vemos a los fariseos que vinieron al Señor, dijeron: vemos, y Jesús les dijo: porque ustedes ven, están ciegos, porque pensaban que veían, pero en verdad no veían. Entonces quiero hablar un poquito esta mañana acerca de la visión restaurada. Y la visión restaurada a una edad ciega, porque la escritura que leí, muy familiar, hemos hablado de eso muchas veces respecto a la escritura que pertenece a nuestra edad, y quiero enfocarme en esa última última palabra donde dice: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y cómo sabemos que estamos viendo? Tiene que haber ese toque de Dios. Yo quiero hablar de eso esta mañana. Él dice: te aconsejo que compres oro refinado de mí. Hay mucho oro allá afuera. Hay mucha gente que dice que tiene oro. Hay mucha gente que dice que tiene la palabra del Señor. Que dicen que tenemos algo y revelación y todo eso. Pero en verdad nos pregunta, nos pide el Señor que compremos oro refinado. El oro que pasó la prueba original, que fue acuñado y se convirtió en el estándar de la iglesia. El oro refinado tiene que ser aquello, lo que el Señor acuñó a través del Calvario en el día de Pentecostés, cuando envió el verdadero oro a la iglesia. Eso para mí es el oro refinado y acuñado, y es el estándar que la iglesia quiere que alcance el Señor. Entonces, para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas, y la desnudez, tu desnudez no se descubra. Ahora, tenemos mucha gente que está caminando desnudo en este día y no saben. Mucha gente que cree que están vestidos, pero no están vestidos. Hay muchos. Es como la historia de las vestiduras del rey. Y los costureros le convencieron al rey que le estaban haciendo un vestido más hermoso del mundo que nunca había tenido. Y este rey salió a su reino y dijo a todo el reino que si cualquier hombre no puede ver esta vestidura es porque está ciego y es tonto y no tiene sabiduría y es ignorante y ciego. Entonces, los costureros estaban mostrándole al rey el vestido y el rey, no queriendo ser un tonto, decía: cuán hermoso es el vestido, las vestiduras. Y eventualmente terminaron el vestido y le pidieron al rey que se ponga. Y el rey se puso el vestido y salió a caminar en medio del pueblo. Y estaba totalmente desnudo. Todo el mundo decía cuán hermoso está el vestido y cuán elegante y todo eso, pero él estaba desnudo. Y una pequeña niña que estaba en medio habló y dijo: el rey está desnudo. Y un día va a haber alguien que una voz va a hablar y la gente se va a dar cuenta que no estaban vestidos en verdad. Entonces queremos en verdad tener el verdadero oro. Queremos estar vestidos y queremos colirio que nos haga ver correctamente. No solo decir que vemos algo. Yo quiero hablar de esos, de la gente que dice que, mucha gente que dice que tiene el oro, particularmente en el mensaje que creemos. Entonces dice: unge tus ojos con colirio. Quiero hablar del proceso por la cual la iglesia tiene que recibir la visión restaurada. Porque esta es una edad ciega. Tiene que haber algo para que unja nuestros ojos con colirio y podamos ver. Y yo pensé que tomaría esa idea, esa historia acerca del hombre ciego y cómo Jesús le sanó y le restauró su visión. Quiero tipificar eso en la restauración de la visión a la última edad de la iglesia, a la gente de la última edad de la iglesia, como un tipo. Y también notamos aquí, el hombre fue restaurado, y eso en verdad es el tema. Y yo he hablado muchos años de este tema y continuaré haciéndolo. Y esto es: si tú quieres presentarme algo distinto a mí, como una adición o una nueva idea, o un nuevo logos a la original palabra de Dios, y entonces yo no quiero oír nada de eso. Porque vemos, esta edad es una edad de restauración. No es una edad de avanzar en algo. No es que no está en el original. Avanzar en este día es regresar al principio, a la original plano, al original oro que fue entregado en la iglesia primitiva. Entonces, avanzar es regresar y reforzar lo que ya fue establecido en esta palabra. Nada puede ser añadido y nada puede ser quitado de esta palabra. Oí un sermón que me perturbó mucho. A veces me enferma con las cosas que escucho, pero hay un sermón que decía que el Calvario no fue suficiente para nuestra salvación y necesitamos la apertura de los sellos. Y estaba tan perturbado por eso. Yo le estaba contando al hermano Jern, y era un sermón como de 2 horas, y me puse a escuchar. No mencionaban el Calvario, no mencionaban la sangre, mencionaban a la novia, pero casi nada al novio. Y en verdad me perturbó mucho, me afligió. que la gente pueda pensar que la apertura de los sellos contribuyó en algo a nuestra salvación. Cuando miramos en Apocalipsis capítulo 5, encontramos que cuando el libro fue abierto, hubo una voz que dijo: digno es el Cordero de recibir la gloria y la honra y la alabanza, porque nos ha redimido de todas las lenguas y de todos los pueblos y de todas las naciones. Entonces, el Calvario lo hizo todo. El Cordero muriendo lo hizo todo. La redención que fue comprada por nosotros en ese día, todo lo hizo ahí. Ahora en Hebreos nos dice, en el libro de Hebreos nos dice que el antiguo pacto no era perfecto. Había un requerimiento por un perfecto sacrificio. Y la Biblia habla cómo el Señor se convirtió en ese perfecto sacrificio. Entonces, en otras palabras, tenía un punto débil ese antiguo sacrificio y no era suficiente, y por eso necesitamos un nuevo pacto. Pero si me dices que en los últimos días necesitamos un nuevo pacto por la cual me va a unir a mi novio, en vez del pacto que fue establecido en el Nuevo Testamento al principio, lo que estás diciendo es que el Calvario no fue suficiente. Y yo digo, no hay... El Calvario fue suficiente en verdad. El Calvario lo hizo todo. El Calvario pagó el precio. Siempre fue así, siempre será. Tú no puedes añadir a eso ni quitar nada de eso. Pero luego vienes y me quieres dar otro evangelio y yo no puedo escucharlo. Pero luego vienen bajo esa idea de una mayor luz. La gente está viendo cosas. Yo quiero hablar de eso también. Y yo no quiero ser negativo, porque solo podemos decir lo que están viendo, y la gente está viendo cosas, y yo no dudo que ven cosas, pero es solo el Señor quien nos puede dar una verdadera visión y entendimiento y tener claridad de lo que en verdad vemos o no vemos, una verdadera revelación del Señor. Y luego, yo creo que la restauración en los últimos días, bajo el segundo toque, este hombre fue restablecido. Y yo sé que la gente va a decir, la gente dice que ahora estamos y ya hemos sido restaurados, pero lo siento, yo escuché ese mensaje de Andrés anoche cuando habla que la iglesia está en bancarrota y la falta de liquidez, no tiene el cash, no tiene los bienes para sobrevivir en esta edad o manifestar lo que necesita manifestar. Yo en verdad estoy de acuerdo con eso 100%, pero hay una respuesta y vamos a venir a eso más tarde. Pero esto lo que quiero decir es esto. No creo todavía que hemos visto esa iglesia restaurada y levantarse en su gloria o en su poder o en ese estado restaurado. Pero en verdad lo necesitamos. Ahora, mucha gente piensa que es la forma que es. Y la gente piensa que estamos en avivamientos. Pero saben, si tú crees que estamos en un avivamiento en este día, yo te digo, eres ignorante de lo que la Biblia dice al respecto. Tú nunca has leído lo que son los avivamientos en el pasado, porque fue tan profundo y el movimiento de Dios fue tan grande y poderoso. Pero la gente quiere convencerse ellos mismos que están viendo cosas y no hay nada ahí para ver, así como las vestiduras del rey. Creen que ven algo, pero no ven nada en verdad. Entonces, es un asunto individual esto. Dios no abre los ojos de toda la congregación. Él abre los ojos de individuos en la iglesia. Algunos pueden estar en la iglesia toda su vida y nunca ven nada. Solo ven lo que es ir a la iglesia, los procedimientos, ir a la iglesia y reglas y regulaciones y todo eso. Pero es algo muy individual este asunto. Ahora, Jesús está preocupado en lo que ves o en lo que vemos. Él no quiere que estemos ciegos. Y yo te dije esto antes. En verdad me preocupa. Cuando oí en ese mensaje durante la semana, en verdad fue preparado con una gran sabiduría. E incluso tenía una unción en ese mensaje. Pero tenemos que tener mucho cuidado. No es lo que está pasando afuera lo que es engañoso. Es lo que está pasando bajo el nombre del mensaje de la hora. Satanás usa el material de nuestro día para engañar a la gente. Ahora, si él va a tratar de engañar a los metodistas, él usa diferente material. O a los católicos usa diferente material. Pero para nosotros, él trata de usar el material y el mensaje que Dios nos dio. Y lo desvía y lo tergiversa un poco, y al final terminamos con otro espíritu, con otro mensaje, que no es el mensaje original, el plan original que Dios nos dio en la Biblia. Entonces, es un asunto individual esto de la visión. Y Jesús está preocupado con lo que vemos. Y eso es siempre mi preocupación. Y yo pido que cada uno de nosotros, que no hay forma, y yo les dije antes, no hay forma de que yo tenga alguna habilidad de protegerte o protegerme a mí mismo de cosas que son engañosas o cosas que contribuyen a mi ceguera. El único que nos puede dar discernimiento, y si hay algún don, todo el mundo quiere tener los dones externos, milagros, sanidad, lenguas, profecía y cosas que pueden ver, pero si alguna vez necesitamos un don hoy día, es el don de discernimiento, para ser capaces de diferenciar. Y es una línea tan fina que si fuere posible, y no es posible, pero si fuere, engañaría a todo el mundo, incluyendo los escogidos de Dios. Pero el Señor nos da ese discernimiento y pedimos que Él continúe haciéndolo. Ahora, me gusta lo que Spurgeon dijo respecto a esta particular parábola. Las primeras visión del mundo, y Jesús le mostró a este hombre, pero así como el hombre vio hombres como árboles caminando, pero este necesitaba otro toque para tener una visión clara y perfecta. Y yo digo, esto porque también que necesitamos nosotros un segundo toque. Necesitamos otro toque. Esta edad necesita un segundo toque. Otro movimiento de Dios, otro toque, una visitación de Dios poderoso, porque nunca vamos a sobrevivir con ese primer toque. Y no estoy negando que hubo un primer toque, pero hubieron dos toques en este proceso de restauración de la visión. Y yo quiero hablar de eso, y espero que Dios me ayude, porque no quiero tipificar en cosas que no son reales, pero hubieron dos toques en esta restauración. Vemos que Jesús estaba preocupado por lo que el hombre veía y le hizo la pregunta: ¿qué estás viendo? Y de hecho, él fue, si él saliera alrededor a todo el mundo hoy y preguntara: ¿qué ven?, tendríamos miles de diferentes interpretaciones. En su día, algunos dijeron que él era Elías, algunos dijeron que él era Jeremías, algunos decían que Elías era el Mesías, algunos decían que el Mesías era Elías, otros decían que era Jeremías y otros profetas. Y salimos hoy y preguntamos a todo el mundo: ¿qué es el mensaje hoy? ¿Cuántas diferentes interpretaciones tenemos? Y viajando en mis viajes oímos tantas cosas respecto, siete sellos siendo revelados, pero nadie te dice lo que es. Para mí, cuando Dios revela algo, tú ves claramente, el Espíritu Santo hace la revelación de su palabra tan simple y tan sencilla. Ahora hay cosas que tienen que ser reveladas, pero tienen que ser reveladas por Dios, en el tiempo de Dios y en la etapa de Dios. Ahora, si tú te adelantas a eso, vas a terminar en ceguera espiritual. Y como él dijo, en preguntas y respuestas, vamos a terminar más lejos de la verdad que más cerca. Entonces, el título del mensaje que Spurgeon habló al respecto es Ver y no ver. Entonces, hubo dos toques, dos olas, dos movimientos. Y hemos dicho esto mucho en el pasado, es de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Voy a tocar ligeramente en esto. Ustedes conocen ya todo esto. Entonces, el primer toque es parte del proceso. La lluvia temprana, la lluvia de enseñanza. Ahora, esto quiero decir acerca de la lluvia temprana. La lluvia de enseñanza, cuando salimos a sembrar la semilla, la simiente, cuando sembramos la palabra, inicialmente nada se manifiesta. Pero cuando sembramos la semilla y luego viene la lluvia temprana, y en las parábolas el Señor dijo, cada vez que el Señor salía a sembrar, sembrando la palabra, luego venía Satanás detrás de él, sembrando su simiente. Entonces, lo que terminamos al final en la lluvia temprana es muchas semillas siendo sembradas en todo el mundo. Puede ser una semilla pentecostal, todo tipo de simientes en el mensaje, todo tipo de semillas que son sembrados en el mundo hoy, todo tipo de mensajes. Es por eso Tenemos tantas diferentes interpretaciones de este mensaje y muchas variedades de ideas y revelaciones y entendimientos. Pero que oigamos la antigua religión, que oigamos el evangelio antiguo, la original simiente, la original palabra de Dios, lo cual es la verdad. El evangelio estuvo en su madurez cuando nació, cuando fue entregada por el Señor. Entonces, el primer toque, esta lluvia temprana, el enemigo viene y luego tenemos resultados mezclados. La simiente cae en la tierra, el enemigo viene y siembra su semilla y luego terminamos con dos simientes, dos evangelios, mucho caos al principio y diferentes entendimientos y revelaciones. Y yo digo esto, el primer toque no trajo la restauración al hombre ciego. El primer toque no trajo la restauración completa. En verdad terminó con dos grupos de discípulos. Un grupo de discípulos estaba siguiendo a Juan. Otro grupo de discípulos estaba siguiendo a Jesús. Y entonces tenemos, en los últimos días, tenemos un grupo de personas que sigue al Juan, el Juan de nuestro día. Y otro, tenemos otro grupo de discípulos que creen Juan, pero son discípulos de Cristo. Y yo digo esto, tú no puedes ser parte de la novia de Cristo a menos que seas discípulo de Cristo. ¿Por qué los fariseos y nosotros ayunamos basado en sus obras? ¿Por qué los fariseos y yo ayunamos y tus discípulos no ayunan? Le dijeron a Jesús. Jesús les dijo, no identificando a los discípulos de Juan como parte de la novia, pero sus propios discípulos, dijo, ¿acaso los niños que han sido llamados a la boda pueden estar tristes mientras el novio está con ellos? Entonces vemos, la única verdadera novia del Señor Jesucristo hoy son principalmente los discípulos de Jesucristo. Ellos están siguiendo a un solo hombre y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor envió muchos ministerios y agradecemos al Señor por el ministerio que envió en los últimos días y alabo al Señor por eso. En verdad, Dios nos ministró a través de este mensaje, pero siempre nos llevó a la Biblia y siempre vino para glorificar a Jesucristo. Entonces tenemos esta situación que produce dos simientes, dos evangelios, dos grupos de discípulos. Vemos el primer toque no trajo la restauración completa. Vemos todo tipo de cosas. Yo creo que mencioné esto el otro día y en verdad se quedó mucho conmigo. Con el hermano John me contó esto en la campaña de las Pascuas. Estos jóvenes iban al altar a buscar el bautismo del Espíritu Santo en esta campaña y el predicador estaba tan molesto que ellos buscaran el Espíritu Santo que se paró y empezó a gritar fuerte y dijo, ignoren la sensación, ignoren la sensación. En otras palabras, asustado a muerte, que el Espíritu Santo se mueva y toque las vidas de estas personas. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Entonces el primer toque no produce los resultados. No aquí, no en ningún lado. No estoy sacando a todos fuera del reino. Lo que necesitamos, que es nosotros necesitamos un segundo toque del Señor. Todos necesitamos un segundo toque. En verdad lo necesitamos. Y ellos terminaron con una visión borrosa. Y como en el monte de la transfiguración, ellos querían construir tres tabernáculos para los profetas. Y luego Dios los cubrió con una nube y estaban temblorosos. Y luego él dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Dios siempre va a apuntar a Cristo. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo. No puede glorificar ninguna otra cosa. Fue enviado para glorificar a Cristo. Fue enviado para revelar la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Entonces, bajo este primer toque, muchas cosas ocurren. Ahora, no estoy diciendo que la gente no recibió un toque de Dios. Seguro que sí. No estoy diciendo que el hombre que vio a la gente como árboles no recibió un toque del Señor. Porque la Biblia dice, le tomó de las manos y le sacó de la ciudad. Y yo digo esto, cuando Dios te da un toque es muy personal. Él te saca de la ciudad, Él te aleja de tus parientes, te aleja de tus amigos, te aleja de la iglesia y te saca de la aldea. Cuando Él quiere tocarte y ministrarte, es muy personal. Durante los años hemos tenido etapas donde Él hizo eso. Cuando llegamos a un punto donde estamos tan ciegos, necesitamos tanto a Dios, que Él viene y nos toma de las manos y nos lleva lejos para estar solos de modo que Él pueda tocar nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Por eso el Señor subía a la montaña solo a orar con Dios, a solas. Necesitamos esa experiencia. Y luego vemos, no solo bajo este primer toque, la gente quizás se confundió un poco. Algunas veces, no quiero ser crítico, pero no puedo hacer nada al respecto, ver estas cosas mientras en mis viajes y conocemos con diferentes grupos, encontramos. Mire a Herodes, Marcos 6:20 dice esto. Marcos 6:20 dice esto. Dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndolo se quedó muy perplejo porque le escuchaba de buena gana. Entonces vemos Herodes aquí recibiendo al profeta, Herodes recibiendo a Juan, Herodes escuchando a Juan, Herodes haciendo lo que Juan dijo que iba a hacer. En otras palabras, Herodes se convirtió, se puso su vida en orden, hizo lo que Juan decía. Y yo quiero decir esto, hay muchas cosas que Juan dijo. Juan dijo muchas cosas. Habla de los soldados que estén contentos con su salario. Habla de muchas diferentes cosas en la vida. Y la escritura dice muchas otras cosas que Juan dijo cuando él estaba hablando con la gente. Pero la gente quería esa respuesta a sus preguntas. Y luego vinieron y le preguntaron y Juan les dio respuestas. Muchas veces la gente viene a un ministerio y trae muchas preguntas y dicen, eso es el mensaje de Dios, pero en verdad no era ese. El mensaje de Juan fue, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es que les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Eso fue el mensaje de Juan. Pero Herodes oyó muchas cosas e hizo muchas cosas y recibió al profeta, pero nunca recibió a Cristo. Yo les digo, ¿por qué? Su vida hizo muchas cosas malas después, como mucha gente lo hizo hoy. Pero escuchen, Lucas 23:11. Ahora, nos adelantamos a cuando Herodes se encontró con Jesús, conoció a Jesús. Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados, Lucas 23:11, le menospreció. Ahora, si ellos hubieran tenido la revelación que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nunca hubieran menospreciado a Jesús. Hubieran decidido, este es el cual hemos encontrado el mensaje de Juan. Hubieran dicho, hemos encontrado el mensaje de Juan. Pero Herodes con sus soldados le menospreciaron. No hicieron nada con él. Y yo digo, hoy, yo alabo a Dios por la gente que cree el mensaje en esta hora. Pero yo digo esto, que si tú has menospreciado al Espíritu Santo y has negado el bautismo y la experiencia pentecostal, tú has menospreciado a Jesús. Tú has negado el mensaje que Dios envió. Tú has menospreciado. Tú has escarnecido a Jesucristo. Estas gente, tenemos muchos gente en este día, expertos en el bautismo del Espíritu Santo, y nunca tuvieron un toque de Dios, nunca tuvieron una experiencia pentecostal, y nunca estuvieron en el aposento alto, y nunca sintieron ese poder en sus vidas, esa unción, y son expertos de cómo obtener el Espíritu Santo sin ninguna sensación, porque eso es lo único que saben, es tener una experiencia del Espíritu sin ninguna sensación. Yo sé que eso es duro. Pero un día verán que es la verdad. La gente no estará de acuerdo hoy, pero verán que es la verdad. Pero le pusieron un vestido, una ropa espléndida, y lo enviaron a Pilato otra vez. Estos en verdad recibieron al profeta. Y yo sé que hicieron malas cosas luego más tarde, bajo la influencia de su mujer. Pero recibió a Juan. Y aparentemente creyó en el profeta, pero nunca creyó el mensaje. Oyó a Juan, pero nunca entendió su mensaje. Vio a Juan, pero nunca vio a Cristo. No reconoció a Jesús cuando se encontró con él. Se burlaron y lo escarnecieron. Y le pusieron un vestido espléndido y lo enviaron con Pilato. ¿No es así hoy? ¿No es así como muchos hacen hoy? Se burlan de la verdadera realidad del Espíritu Santo obrando en nuestros días. Recuerdo, alguien me estaba diciendo, lo mencioné antes, grandes campañas, grandes predicadores, los más grandes predicadores en el mundo, en los círculos del mensaje. Y alguien se levantó a predicar. Yo no estaba ahí, hermano Howard me contó. Alguien se levantó y dijo que el Calvario no fue suficiente. El Calvario no fue suficiente. Howard me contó que se enfermó completamente. Es el tipo de cosas que ocurre. Pero que vemos este hombre que vio a hombres caminando como árboles. Los árboles tienen significado. Y no hay duda que estos hombres, este hombre vio algo. Pero no estaba viendo claramente. Alguien dijo, tengo la revelación de la palabra. Pero solo estás viendo árboles, estás viendo claramente, no has sido restaurado todavía. Y yo creo nuestra edad completa es en esa edad, una generación ha pasado. Y yo les digo, necesitamos algo más de lo que pasó en 1965. Necesitamos algo más de lo que pasó en los 50s. 50, 60 años han pasado. Él es el Dios de hoy. Las necesidades de hoy tienen que ser resueltas. Y no pueden ser resueltas con nada, sino con un segundo toque del Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que todos necesitamos. Necesitamos un segundo toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos lo necesitamos. Alguien dijo, yo veo algo, pero estás viendo hombres caminando como árboles. Árboles tienen significado. Yo no estoy diciendo que todo el mundo no significa algo. Pero lo que estoy diciendo es esto. No están viendo en tal forma que podamos decir que han sido restaurados completamente. Cuando eres restaurado, verás Pentecostés en su verdadera luz. Alabado sea Dios. Como el hermano dijo en la convención, Pentecostal en su verdadera luz, la real cosa, el real asunto, el poder real, el verdadero sobrenatural, el Dios verdadero que nunca falla, viniendo a la escena otra vez. Un segundo toque del Señor. Entonces, habían dos árboles en el jardín, el hombre escogió el incorrecto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y parece que todo el mundo está viendo en tipos, en símbolos, tipificando todo tipo de cosas. Y algo que el Señor me mostró algo, está en Jueces 9, de 7 al 15. Rápidamente vamos a hablar de esto, Jueces 9, 7 y 15. Esto ocurrió cuando Ahimelec, uno de los hijos de Gideón, se levantó y mató a todos sus hermanos. Pero quedó un hombre vivo y su nombre era Jotam. Y Jueces 9, 7 al 15, esto es lo que dice. Cuando se le dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó. Y yo digo, podemos decir lo mismo este día. Una voz necesita ser levantada en una edad donde los hombres están viendo árboles. Una voz necesita ser levantada. Una voz necesita clamar hoy. La gente dice, cállense, no queremos oír esto. Tenemos la palabra, la revelación, déjanos en paz, dicen. Ten cuidado que no estás ciego. Una voz se levantó y clamó y dijo, oídme varones de Siquem y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y tienen que tener cuidado con hombres que quieren ser promovidos. Tienes que tener cuidado con ideas populares que son promovidas aún en el mensaje. Tienes que tener cuidado los dichos, como por ejemplo, la sangre ya no está en el mundo, cosas como esa, sacando la influencia de la sangre y ponen en la palabra. La sangre siempre da testimonio en la palabra. La sangre y la vida que salió de la sangre tiene testimonio. Y es el Espíritu Santo hablando la palabra de Dios. Pero no podemos negar el poder de la sangre. Entonces ahora vemos, tenés que tener cuidado cuando la gente quiere promover ciertas cosas. Muchos de los buenos árboles no buscaron promoción, fueron promovidos. Y temo hoy que el error ha sido promovido hoy, y no la verdad. y le dijeron, y el olivo dijo, dejaré he de dejar mi aceite con el cual el hombre se honra a Dios y los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Le dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Respondió la higuera y dijo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego a los árboles de la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los hombres. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles. La zarza silvestre respondió, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Tienes que creer mi revelación, tienes que creer lo que digo. Y la zarza se convirtió en esta figura dominante, en este primer toque, mientras las simientes de discrepancia que fueron sembradas son más que la simiente verdadera. Y entonces, la zarza se levantó y dijo, úngeme rey sobre vosotros, entonces abrigaos bajo mi sombra. La gente ha ungido la cosa incorrecta, ha bendecido lo incorrecto, han dicho lo incorrecto es lo correcto. Entonces la gente entra en ceguera espiritual y no ven las cosas correctamente. Que el Señor me ayude, que el Señor nos ayude a todos. Y abrigaos bajo mi sombra, tienen que creer lo que yo digo. Y si no es así, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. En otras palabras, si no te sujetas a mi ministerio, si no estás bajo mi autoridad, fuego va a salir de la zarza y quemar a los buenos árboles en el reino de Dios, a los cedros del Líbano, cada buen ministerio. Yo recuerdo en cierta ciudad en Canadá, había una iglesia, pequeña iglesia ahí, un hermano que ya se fue con el Señor. Él era un predicador antiguo del Espíritu Santo, lleno, y predicaba el Evangelio. Y creía en que el hermano Branham era el profeta, estuvo en sus reuniones. Pero porque él no estaba predicando las ideas de la zarza, porque no hablaba de todas estas revelaciones místicas y todas estas cosas que aún el profeta dijo que no entraríamos en eso, y empezaron a escarbar en cosas que no deberían escarbar, y empezaron a decir entonces las otras iglesias del mensaje, cuando preguntaban si había una iglesia en el mensaje, decían que no. Así que fue conocido que no era una iglesia del mensaje. Quemaron los cedros del Líbano. Y yo les digo, si alguna vez necesitamos ministerios viejos, antiguos, llenos del Espíritu Santo, necesitamos hoy. Si alguna vez necesitamos la antigua religión, lo necesitamos hoy. Yo sé que ha sido destruido. Fuego salió de la zarza para destruir estos ministerios buenos y los cedros del Líbano, como dice la Biblia. Así es, así ha ocurrido. Pero el hombre eligió a la zarza silvestre, a esta planta espinosa, como su autoridad, como su pastor, como su jefe. Jesús dijo, muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos cristos, falsos ungidos, que engañarán a muchos. Pero la buena cosa es, hay una minoría que bajo este primer toque recibió la verdadera simiente de Dios. Y recibieron y ha sido plantado en sus corazones. Tú dices, se ha manifestado aún todavía. La manifestación viene bajo el segundo toque, el segundo movimiento, bajo el segundo. La restauración viene bajo el segundo toque. Seguro tuvimos la visitación de Dios. Una generación ha pasado, incluso más de una generación ha pasado. Seguro tuvimos, la simiente se sembró por muchos años, 50 años ya casi, la palabra ha sido sembrada, 52 años, y tuvimos, la simiente se fue sembrada, la palabra salió, el mensaje ha sido predicado. El profeta dice, la cáscara no heredará con la simiente, es por eso la iglesia está haciendo hoy, Jesús es la palabra y Él es el novio. Y la novia es parte del novio. Es por eso la palabra que necesita ser cumplida este día es la misma parte de la palabra que fue cumplida en su día. Él, la misma palabra, la misma experiencia pentecostal, la misma vida. Ahora Él está definiendo. Esto es el último año de su vida, está definiendo que el mensaje que Dios nos envió hoy es la misma porción y la misma parte que tuvieron en el principio y tiene que regresar en el final. Es un mensaje de restauración. Alabado sea Dios. Y no solo eso, él dijo, hay solo un plano y esto es este libro aquí. Tú no puedes darnos otro absoluto en este día. Alabado sea Dios. Y agradecemos a Dios que el mensaje que Dios envió nos guió a esta Biblia. Pero si tomas cada palabra, terminamos como esa gente que cree la señal. Todo el mundo empieza a dudar de hermano Branham porque contaron que una cosa estaba aquí, algo estaba mal allá. Pero nunca oyeron la voz del Señor. Solo estaban mirando al hombre. Dijeron, el hombre, todo lo que él dice es así, dice el Señor. Y encuentran que no es así. Entonces se desilusionan y se alejan del Señor y dejan el mensaje. El asunto es que nunca entendiste. Eres como Herodes. Recibiste muchas cosas. Y por un tiempo te regocijaste en la luz de Juan. Pero cuando vienen las pruebas, cuando el enemigo viene y te ataca, es increíble cómo en el final mucha gente se aleja y niega el mensajero. Aún lo llaman al hermano Branham mentiroso. David mintió. Y no estoy diciendo que el hermano Branham mintió o no mintió, pero una cosa que digo es, David mintió, pero no nos levantamos y predicamos, David fue un mentiroso. No es correcto esto. Y entonces, ¿por qué tenemos que predicar William Branham es un mentiroso? Ven, es un espíritu sucio que quiere desacreditar un ministerio de Dios. Y nunca hubo algo como este ministerio en el Nuevo Testamento. Entonces, en el mensaje tienes que hacer de nuevo. El profeta dijo, es como un contratista que tiene que construir una casa. A menos que sepa leer el plano, no puede construir en el edificio. Si no entiendes el plano, la gente no entiende las enseñanzas básicas, fundamentales del Nuevo Testamento. Y mucha gente ni siquiera lee la Biblia más. Es como el hermano Moya me estaba contando en África. Están diciendo a los hermanos que solo lean el mensaje porque es la interpretación de la palabra. Y luego con el hermano Moya regresó. Y él estaba confundido. Al principio pensaba que no éramos iglesia del mensaje, pero porque predicamos de la Biblia todo el tiempo. Y cuando él empezó a la Biblia, dice él, todo el asunto explotó delante de sus ojos. Alabado sea Dios. Un nuevo absoluto, no. Es para llevarnos al verdadero absoluto. Y la verdad de esta palabra explota delante de sus ojos cuando empiezas a verlo como el absoluto. Para eso fue enviado este mensaje, para llevarnos a la Biblia. Y él no entiende en el plano, dice el profeta aquí en ese mensaje. Y luego, ¿cómo vas a saber construir el edificio, el reino, la iglesia? Es lo que pasa cuando construimos el reino de Dios. Tienes que entender el plano primero. Y si no conoces el plano hasta que has nacido de nuevo. Y cuando naces de nuevo y luego niegas el mapa, el plano, ¿qué ocurre? Voy a terminar esta mañana hablando acerca del segundo toque. Lo cual viene un segundo toque en este día. Un segundo movimiento, una segunda visitación, no va a durar 30 años, no va a durar mucho tiempo, pero viene y va a ser poderoso, y va a ser sobrenatural, va a ser rápido, y va a ser todopoderoso, va a levantar a los muertos, y va a raptar a la gente que está en la tierra, va a manifestar a los hijos de Dios. Va a restaurar visión al ciego. La gente verá, este Dios de Pentecostés está vivo, este Dios de la Biblia es real. Una verdadera visión. Es como John McFarren dijo, la gente no espera nada en este día. Yo estoy bajo gran expectativa. Y por eso la gente cree que no recibí la revelación o no recibí la palabra. Pero lo recibí, pero estoy bajo una gran expectativa de Dios haga algo en este día. Alabado sea Dios. Un segundo movimiento. Una necesidad de la nueva dinámica de Dios en nosotros. Un nuevo poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Alabado sea Dios. Yo creo que el segundo toque será la lluvia tardía. Después que el hombre fue tocado y orado por Dios por Jesucristo. Tocado dos veces, los ojos del hombre se abrieron. Y vio claramente. Y vio claramente, dice la Biblia. Yo creo que veremos el reino finalmente. Veremos a las ciudades de los cielos. Veremos al trono de Dios. Veremos cuán grande es nuestro Dios. Cuán poderoso Él es. Cuán majestuoso. cómo está lleno de gloria y luz y vida y poder y maravillas. Veremos en verdad, verdaderamente, una verdadera visión restaurada. Entonces tiene que ocurrir un Monte Carmelo por segunda vez. En el mensaje, la palabra hablada de la simiente original nos habla de eso y pone la escena en donde estamos. Y dice, ¿por qué esa lluvia tardía no ha venido todavía? Dice, en su tiempo, en su estación. ¿Por qué la Biblia dice que necesitamos paciencia? Es por eso. Yo les digo, ¿por qué necesitas paciencia? Porque hay una demora entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero nosotros, como Abraham, la simiente de Abraham, tenemos una promesa y estamos esperando en la palabra de Dios. Creemos que va a venir una lluvia tardía. Tiene que haber una completa restauración del cuerpo de Jesucristo en la tierra. Y yo sé que la gente solo lo ha puesto bajo nuestros círculos, solo en el mensaje, dice la gente. Pero Dios conoce a los suyos. El asunto es esto. Tú puedes enseñar lo que quieras. Tú puedes decir muchas cosas. Pero cuando esta lluvia viene, nadie lo va a copiar. No va a ser, no va a tratar de interpretar. Quizá imitaron el movimiento pentecostés, pero no van a imitar esto. Quizá imitaron que creen en el mensaje con otro evangelio, para cuando venga esa lluvia nunca van a manifestar a Jesucristo, porque será la original palabra que será manifestado. Será la original escritura, la pura escritura, la Biblia, correctamente. La lluvia manifestará lo que es la verdadera simiente. ¿Qué simiente está dentro de ti? Yo amo esto también. Israel tuvo 40 años bajo el profeta Moisés, bajo su ministerio. Vemos cómo el profeta Hermano William Branham se compara con este ministerio. Dos señales, como Moisés, un ángel de Dios descendió y también un ángel vino sobre él. Y cómo hace un paralelo como el ministerio de Moisés. Ya estudiamos eso y no quiero pasar mucho tiempo, pero solo digo esto. Ha pasado más de 40 años bajo el ministerio del profeta. Ellos tuvieron 40 años bajo Moisés. ¿Y qué pasó? Daban vueltas y vueltas el mismo asunto. Mucha muerte espiritual ocurrió. Muchas tumbas se cavaron en el desierto. Y cuando miramos hoy alrededor, y cuando estaba mirando la fotografía, el álbum el otro día, ¿dónde está la gente que venía antes? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los hermanos que se congregaban con nosotros? Gracias a Dios, Él nos guardó alguno de nosotros. Y yo no me jacto de eso, porque aquí estamos. No tenemos forma de guardarnos a nosotros mismos, a menos que el Señor nos guarde. Nosotros no podemos hacer nada. Dios es el único que nos guarda hasta el final. Él es el único que nos puede llevar a este segundo toque. Y yo les digo, va a haber gente ahí que nunca esperabas que estuvieran ahí. Dios guardará a su gente. Dios guardará a sus hijos. Entonces estuvieron bajo la ley, bajo Moisés, todas las reglas y regulaciones bajo el ministerio de Moisés. Yo tenía un orden de la iglesia y todo lo demás en ese tiempo. Tenían toda la cosa correctamente. Dones, orden de la iglesia, todo lo que decía la palabra. Entonces, 40 años bajo el ministerio de Moisés. Y era Dios, claro que era Dios, les proveyó food, comida, sus zapatos no se desgastaban, los cuidaban, tenían milagros, tenían testimonios, sanidades, maravillas. No cambió eso la situación. 40 años bajo el ministerio de Moisés y nunca cruzaron a la tierra prometida. Y luego, Josué, que es el tipo del Espíritu Santo, el mensaje es entregado a él. ¿Cuánto tiempo duró? 3 días y pasaron a la tierra prometida. Tú espera que venga esta segunda ola y este mensaje es entregado en las manos del Espíritu Santo. ¿Qué poder va a descender? ¿Qué gloria va a ser eso cuando sale de las manos de los predicadores, fuera de los movimientos y es entregado a las manos del Espíritu Santo? Arrasará la tierra como nunca ha pasado antes. Alabado sea Dios, necesitamos un segundo toque. Necesitamos un segundo toque de Dios. Y los profetas no van a ser las figuras. Será el Señor mismo la figura principal. Será un retorno a la totalidad del poder de Pentecostés. Dice: alabado sea Dios, los enfermos van a ser sanados. Más que eso, los muertos van a ser levantados. Más que eso, cuerpos van a ser transformados de mortales a inmortales. Y todo esto corruptible va a desaparecer en inmortalidad y perfección. Alabado sea Dios. Esa es la gloriosa victoria para cada uno de nosotros. Dios toma este cuerpo y lo cambia en un cuerpo inmortal del Señor Jesucristo. ¿Qué día va a ser ese? Yo siento compartir el testimonio que fue dado por Buffett Dell. Algunas ideas de eso. Él estaba hablando. Él era un hombre joven, como 19 años creo que tenía, en 1965. Quería promover el ministerio de Hermano Branham. Le dijo: Hermano Branham, yo puedo promover tu ministerio, yo puedo ser grande y poderoso mundial. Y luego estaba hablando con Hermano Branham, y luego Hermano Branham lo detuvo y le dijo: Hermano, Dios ya terminó conmigo. Yo tuve mi día. Tuvimos ese glorioso avivamiento de sanidad. Mencionó a Ellen y todos los demás pastores de esa época, pero ese día ha pasado. Esa etapa, eso es en el 65, algunos meses antes de que el profeta muera. Yo les digo, él se llevó a la mano Branham, pero aún él es Dios. Él aún es Dios. Se llevó a la mano Branham, pero no se llevó al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo quizá esté un tiempo reprimido en la tribulación, pero por la gracia de Dios esperemos que no estemos aquí. Pero el Espíritu Santo aún está acá. Tú aún puedes tener una experiencia con el Espíritu Santo. Tú aún puedes entrar a tu cuarto de oración y sentir la unción de Dios. Tú aún puedes orar con Dios. Tú aún puedes ser tocado por Dios y tener comunión para sonar con Dios Todopoderoso. Porque el Espíritu Santo está aquí, aún. Él aún puede abrir tus ojos para ver la palabra de Dios y ungirte con colirio, para que veas correctamente. Esto es real. Esto ocurre todos los días. El Espíritu Santo aún está en la tierra y se mueve. Hermano Branham le dijo, esto es el testimonio, está en YouTube, pueden verlos. Estuvimos en una estación, poníamos manos sobre la gente y veíamos ciegos sanados, cáncer desaparecer, cojos andando. Fue maravilloso. Pero otra etapa viene, y esta etapa va a ser una etapa de enseñanza y revelación de la palabra. Ahora para mí esa es la señal de Jesucristo, quién es en nosotros y quién somos en Él. No solo Jesús colgando en la cruz, eso es maravilloso, pero no lo dejamos en la cruz, la religión lo va a dejar en la cruz. Es acerca de Jesús en nosotros y nosotros en Él. Esta etapa pasará por un tiempo y luego terminará. Toda etapa termina. Hemos corrido la carrera. Hemos llegado al final. Decimos no. Esta enseñanza y enseñanza recuerdan lo que la Biblia dice acerca de Jesús cuando Él regresó a su aldea. Y no había fe. Y sanó a pocos enfermos, como es hoy. Y lo único el Señor hizo, sanó a algunos enfermos. Y luego dice la Biblia que salió alrededor de las aldeas a enseñar su palabra. A enseñarles la palabra. Pero yo les digo, si Él no sana enfermos, quiero oír su palabra por lo menos. Si Él no hace milagros, quiero oír lo que Él tiene que decir. Y es correcto, eso es Jesús. Él hace milagros, aunque Él nunca más haga un milagro. Él es obrador de milagros. Alabado sea Dios. Tú seas quizá un pianista de conciertos o violinista y quizá nunca hayas tocado, pero porque no tocas no significa que no puedes hacerlo. Él estaba dormido en el bote, no significa que no podía controlar el clima o la tempestad porque probó que lo hacía. Él quizá no esté tocando el violín ahora en este día, pero deje que el maestro tome sus manos y veramos lo que ocurre. Que el Espíritu Santo tome la palabra que recibimos y veremos lo que ocurre bajo esta segunda toque, este segundo movimiento. Ocurrirá la restauración y el ciego verá. Y esta etapa pasará por un tiempo y terminará. Dios tomará cada avivamiento de Dios que pasó en la historia, que alguna vez oímos en la historia, lo que vimos y oímos en los días de la Biblia, y lo pondrá todo esto junto en una gran bomba del Espíritu Santo y lo soltará sobre el planeta, y naciones estremecerán y temblarán bajo el poder de Dios como nunca hemos visto. Yo creo que este hombre está diciendo la verdad. Esto es lo que la hermano Branham le dijo. Él cuenta su testimonio. Grandes cosas van a ocurrir, dijo. Como habla de reuniones grandes. Y y no dirán lo que el hombre dice, no dirán lo que la denominación dice, o la tradición, o cualquier otra cosa. Estos hablarán como sacerdotes de Dios, y no solo hablarán acerca del futuro, y cuando hablan como sacerdotes de Dios, lo que sea que digan, Dios creará, porque está en su mente, y en su voluntad, y en su palabra, y no será acerca de ellos, será acerca de Cristo Jesús. Este segundo movimiento no va a ser acerca de Juan, no va a ser acerca de un profeta, va a ser acerca de Cristo totalmente. Él va a ser la figura principal. Siempre lo ha sido, siempre será. Ya terminé. Y espero, y yo sé que me estoy demorando mucho en estos días, lo siento. Pero saben, es verdad esto lo que dije. Esperamos por esa gloriosa hora, cuando Jesús sea glorificado, cuando el Señor sea exaltado. Y cuando regresamos al principio, yo dije esto antes, recomendé que vean esta película, si nunca la han visto, Risen o Resucitado, no sé si han visto esta película nueva, y basado en hechos de la resurrección y la historia del soldado romano, seguramente no es verdad, y está muy bien dramatizado esta película, y cuando llegan al final del asunto de la película, es increíble cómo ese soldado estaba buscando por el cuerpo de Cristo, y cuando estaba tratando de buscar porque Piloto lo había ordenado, a menos que encontremos el cuerpo y destruyamos, ellos pueden decir que ha resucitado, pero si tenemos el cuerpo podemos decir ahí está, él está muerto, pero no pudieron encontrar el cuerpo, así que estaba persiguiendo a los discípulos, y un día estaban en un cuarto los discípulos y este soldado entra, y ahí en medio del cuarto estaba sentado el hombre que vio morir en la cruz. Tú no puedes decirme que eso va a tener un impacto en ti. Tú no puedes decirme que esa iglesia primitiva, cuando vieron a Jesús levantarse de la tumba, si hablamos de un impacto, hay una resurrección que viene otra vez. Hay otra resurrección que viene y va a causar impacto. Y al final de esa película, Pedro le dijo al soldado romano, ¿qué puedo hacer por ti ahora? Todo ha cambiado para nosotros. ¿Qué podemos hacer? Tengo que ir al aposento alto ahora. Y tenemos que ir al mundo a predicar el evangelio. Alimenta a mis ovejas, alimenta a mis corderos. Y Pedro salió. Él no tenía una tableta. Él no tenía los rollos. Él no tenía nada con la cual predicar la palabra o estudiar. Pero cuando salió, él estaba tan lleno de la resurrección y lo que había visto del Señor, que lo único que podía hablar era de Cristo. Lo único que podía predicar era acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué poder estaba en la iglesia? Este segundo movimiento es todo acerca de él, no acerca de nadie o de algo. Pero yo creo que la visión va a ser restaurada completamente. Y va a haber gente que va a ser restaurada en los últimos días. Que Dios permita, no hemos sido restaurados todavía, pero estamos en el proceso. Yo creo que Dios nos está tomando las manos en este día y sacándonos fuera de la ciudad. Y nos va a dar el segundo toque. Bendito sea su santo nombre.